El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches.
Hola.
Muchas gracias. De nada, no es necesario. No es necesario. Estamos con Patricio Barton en el galpón de Radio del Plata, con no mucha gente, y nosotros también, una vez más, no contamos con la presencia de Jorge Dorio, que habrá considerado que no debe hacerse presente. Muy bien, calculo yo, pues no hemos recibido tampoco ninguna comunicación. Espero que se encuentre bien. Novedades tenemos.
Novedades tenemos porque el martes próximo, atención La Plata, vamos a estar haciendo el programa en el Teatro Coliseo Podestá.
No. Sí.
Sí, sí. El martes.
El martes.
En el Coliseo Podestá, más temprano, no a la medianoche.
A las 22:30.
A las 22:30. Ahora, la idea es juntar libros para bibliotecas que fueron, que se inundaron, se perdieron muchísimos libros, sobre todo dos bibliotecas de dos colegios secundarios. Entonces la idea es juntar libros para nutrir a esas bibliotecas de escuelas secundarias.
Está bien. Yo creo que también se van a recaudar, o se van a juntar alimentos, pero no sé, en realidad
no tengo ninguna
cosa escrita y no tengo la misma información que usted.
Sí, yo tengo información organizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se convoca a juntar libros porque aparentemente de las otras donaciones ya fueron cubiertas.
Ajá.
Y lo que se necesitan ahora es recuperar estas bibliotecas. Serían libros para escuelas secundarias, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Libros infantiles, por ejemplo. Entonces, la idea es que quienes vayan al Coliseo Podestá lleven libros. Y,
¿no acá?
Y aquí también.
Ah.
Aquí también. De aquí al martes, tampoco hay muchos días para juntarlos. Y también me señalaron que Editorial Planeta va a ser también una importante donación de libros.
Donación. Sí, sí, eso sí sabía.
Y bueno, será entonces en el Coliseo.
Libros de historia, libros de texto, novelas, sí, también.
Novelas. Libros que interesen a.
Sí, claro, tampoco. Autobiografías de estas que nos regalan. Por ahí no.
No, una guía de San Petersburgo como esa que usted tenía.
Sí, podría ser. Bueno, se ha perdido también, ¿eh?
Pero esa la debe tener usted allá
en
su búnker. Bueno, entonces, martes 22:30 en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata para juntar libros. ¿Sí? Y por supuesto haremos el programa desde ahí.
Bueno. Muy bien, vamos al programa considerado en sí propio.
Mire, ¿se puede hacer denuncias acá en esta radio? En
efectivamente, este soy el oficial Mancinelli.
Ah, ¿qué tal, oficial? ¿Cómo le va?
Denuncias.
Escúcheme, ¿quién
en realidad, las denuncias actualmente se hacen en las radios. En las comisarías sí. Casi no te atienden, te atiende un vigilante que te dice, no, mire, es una denuncia, usted viene por una denuncia, sí, y dice, bueno, mire, tiene que ir hasta Gorriti, sí. Y te mandan a la radio y uno hace las denuncias en la radio.
O las comisarias hablan como en la radio, platican.
Sí, o atienden incluso conductores de radio que tienen vocación de vigilante.
Sí, con la gorra. Gorriti, mire.
Bueno,
no, ¿hay algún ente regulador? Veo que hay muchos entes reguladores, allí donde hay
sí,
controversia.
¿Qué es un ente regulador?
Buenas es así, mire, donde hay alguna controversia
sí.
Que está administrada por un tercero, aparece un ente que regula las controversias que puedan surgir entre las partes, usuarios y proveedores de servicios o lo que fuere. Entonces yo digo, ¿existe un ente regulador para el tema de los elásticos?
Elásticos diga, en general.
¿Qué fuerza debe tener un elástico?
Ah, elástico de las prendas.
Elástico de las prendas. No sé si ha notado que hay los modelos de calzoncillos más, digamos, contemporáneos, por no decir modernos.
Sí.
Y vienen cada vez con el elástico más grande, porque le imprimen la marca ahí en el elástico.
Dicen cosas.
Dicen.
El elástico tiene algunos... qué sé yo, la Siatio ni Esperanza voy que entrate,
sí. No, bueno.
Cosas, citas dantescas o...
Porque ha proliferado una moda, sobre todo entre adolescentes, que se tiene que ver un poco el elástico por encima del pantalón.
Sí, sí, incluso tengo que decirlo,
sí, dígalo.
Ahora aprovechando que estamos solos, que hay prendas íntimas femeninas que también aparecen por encima del jean.
Sí.
O sea, para hablando en plata,
sí.
La parte superior del calzón, señora, se ve porque está más alta
que el pantalón.
Que el ápice del pantalón.
Sí. No es que se pone el calzón arriba del pantalón como Rubén Couchelle.
No.
Que podría
pero
ser.
Queda muy bien.
No demos ideas.
Queda muy bien que unas bragas.
Sí.
Leves, sutiles y negras, se vean por encima del jean.
Y bueno.
Va, a propósito, la dama en cuestión lo lleva un poco bajo.
Claro.
Lo lleva un poco bajo. Pero en el caso de los hombres, usted dice que los elásticos, además de ser considerables, son apretados.
Son apretados, y porque yo creo que están utilizando el mismo elástico para el talle 4 que para el talle 20.
Claro.
Es el mismo. Usted lo nota porque la marca se estira, la letra...
Recuerdo de Constantinopla.
Queda una letra paisada como en esos televisores, ¿vio las películas que le pasan en los televisores
sí, sí,
LCD?
Sí, sí, es verdad.
Y de película trucha que aparece...
Bueno, eso, discúlpeme que me meta en la conversación, es peligrosísimo.
¿Por qué dice...?
Porque produce un estrangulamiento de las vísceras todas, particularmente en la zona donde los elásticos suelen usarse,
sí, marca,
la zona
sí.
Abdominal, y a veces se produce un divorcio de los órganos.
Ah, sí.
Estrangulado
sí, sí.
El cuerpo humano, empieza a ser floja la comunicación entre la parte superior e inferior del cuerpo.
Ah, lo tiene muy ajustado.
La parte inferior no se irriga correctamente, la sangre no regresa al corazón... etcétera.
Bueno, están muy apretados.
Finalmente, al cabo de algunos días, que pueden contarse con los dedos de dos manos,
sí.
El paciente, el titular del calzoncillo apretado, muere.
¿Pero cómo va
el a primer síntoma es un fuerte dolor de cabeza, como saben los tenderos
sí.
Y los médicos. Que cuando alguien viene con dolor de cabeza, lo primero que hacen es decirle, muéstreme el calzoncillo.
No, no es así, señor.
Claro. Y a veces con una tijera el médico, comprendiendo que se trata de una urgencia, corta el elástico y el hombre va recuperando la irrigación sanguínea en pocos minutos.
Pero usted está hablando de un torniquete ya, no de un calzoncillo.
Un torniquete, si es que cada vez son más apretados los calzoncillos.
Sí.
Estoy de acuerdo con usted. Para no hablar de las medias.
No, las medias ni hablar.
A un amigo mío se le cayó un pie.
No, pero por lo menos se le cayó adentro de la media. Porque...
Estaba con la pierna cruzada y balanceando la pierna.
Sí.
Previo que el pie caía. ¿Qué era? Tenía tan apretada la media... Y pero, se le cortó.
Pero claro, bueno, pero el señor La Media le avisa, porque vio que le dejan la marca.
Yo tengo marcas por todas partes, y son todas de elásticos, de calzoncillos, de medias.
Mucho, ¿y las poleras?
¿Las qué?
Las poleras, porque
no, pero eso, no,
eso aprieta el cuello.
El cuello no tiene elástico, sí.
No,
el único que usa elástico en el cuello de las poleras es Rolón.
Sí, por eso, vio cómo habla Rolón, claro, le falta el aire. Debe ser por eso.
Esa polera amarilla que usa siempre,
sí,
esa es con elástico. Se la dieron porque le lo engañaron, le dijeron que eso coloca mejor la voz.
Pero no, depende, porque usted, para que le coloque la voz, la tiene que tener colocada antes, o sea, la coloca y la deja arriba y se pone la polera.
Se pone la polera.
Pero si se la pone después, la voz le queda abajo.
Ah, tiene razón.
Entonces,
empieza a hablar acá.
Claro, le suena así. Hoy lo escuché a Rolón en la radio, todo muy bien.
¿Qué saludos. Dijo?
Dijo de todo, Rolón.
¿A dónde está? ¿Con Fantino está?
Sí, está eso en la noche, no, pero hoy estuvo con Matías Martín en Basta de Todo.
Ajá.
Y bueno, pero nada, toda la tarde. ¿Quién quiere que le cuente todo lo que dijo?
Sí. Habló seguramente de los calzoncillos.
No, no habló. Lo omitió, porque mire que le preguntaban. No le preguntaron directamente.
No quiso ir al punto, porque... No,
pero Matías Martín dio vueltas y no se animó.
Yo iba a llamar por teléfono. Así, ¿por qué no le pregunta qué clase de calzoncillo usa?
Sí, señor.
A ver si... Bueno, no importa.
Bueno, los calzoncillos, los otros, los boxers, los que usa Rolón, también tienen un elástico disimulados en una tela como de calzón matrimonial. Tienen un elástico que frunce mucho la tela.
Sí, no, pero no, los peligrosos son los otros. Son los otros. ¿Y usted qué por qué me lo pregunta? ¿Tuvo algún episodio personal o un entrevero con algún vendedor que se negaba?
No se puede comprar eso. Le digo, mire, muéstreme, digo, ¿cuál es la medida del elástico que utiliza este calzoncillo? Me dice, no, vienen ya todos en la bolsita, son
todos
así.
Todos vienen del mismo talle, como... los zapatos, por ejemplo,
sí.
Váyase despidiendo...
¿De qué?
De esa idea occidental de calzar un número y pedir... No, nos encaminamos hacia el zapato...
Único.
Único. Un solo talle.
Sí, pero...
Las camisas tienen un solo talle. Ya.
Las camisas hace rato.
Hace rato que tienen un solo talle. Los zapatos también. Ya este prurito, ay, el 37.5. ¿A qué 37.5? Llévate el que hay.
No, pero el que hay no, señor.
Grandes y chicos, nada más.
No, pero ¿cómo grandes y chicos? No es lo mismo un pie 43.
No, no es lo mismo.
¿Qué un pie?
Pero sí un zapato. Vamos a usar zapatos de un modelo tal que no sea necesario un número. O sea, el pie va a bailar adentro del zapato. Algo así como los esquimales que se lo recubren de cuero,
sí,
y nadie le pregunta a un esquimal cuánto calza.
Bueno,
si hay
vamos...
una pregunta que no le hacen los viajeros occidentales a los esquimales cuando llegan a su tierra, es cuánto calza.
Bueno,
mirándole los pies recubiertos por cueros de foca o,
sí, no le preguntan nada a los esquimales
o de oso.
¿Verdad? No,
bueno, pero puede ser que le pregunten alguna
¿de
cosa
dónde viene?
Pero no cuánto calza.
No, ¿cuánto
es
calza?
Una pregunta inadecuada para un esquimal.
Pero señor, nadie le pregunta a nadie cuánto calza.
Si usted le dice a un esquimal cuánto calza, se va a ofender. Bueno, si le dice esquimal, se va a ofender.
Sí, es verdad.
Porque no es ese el nombre que ellos mismos se dan.
Bien. Sí. De todos modos, me parece que en general lo del talle único que usted señala con los zapatos... Vamos al talle único en todo. Y ¿sabe por qué? Ahora estoy conectando dos situaciones.
A ver.
La del talle único... con la de esta, permítame llamarle, mafia de los elásticos.
Sí, señor.
Que, ¿por qué usan el elástico corto y lo promueven? Porque con un elástico corto, cualquier talle da lo mismo. Usted vive apretado igual.
Se ahorra más o menos un 30% de mano de obra.
¿Cómo calculó? ¿Cómo hizo la cuenta para darle 30?
Dice, busqué un número que me cayera simpático y lo dije.
No, porque lo vi hacer cuentas rápido.
Que no que pareciera mucho, pero no tanto. 30% me pareció que estaba bien.
30% es verosímil siempre.
Eso ha pasado con la música también, el talle único. Las particularidades regionales de la música y de la poesía que acompaña las canciones han sido limadas, abolidas,
repintadas por una mano, digamos, de unas pautas internacionales que son más o menos las mismas en todo el mundo. Entonces, no se distingue mucho una composición colombiana de una composición belga, en cierto género, que es el internacional. Y está fenómeno, entonces, porque no tenemos que andar preocupando a ver cuál es, de dónde viene esto. No, está listo.
Y pero todo es igual.
Hagamos esto y se lo vendemos a todos. Bueno, sí. con el talle, con las camisetas, pasa igual que con la música.
Sí, hay que ver por dónde le ponen el elástico a la música, dónde le
aprietan. Yo sé dónde se aprietan. Bueno, y al final compró un calzoncillo.
No, eso no tengo. Lo que pasa es que igual tengo otros.
¿Cuánto dura un calzoncillo? ¿Usted no notó?
La vida útil.
Y pregunto a los hombres que están aquí en la platea, ¿no les parece que los calzoncillos duran cada vez menos?
Sí, dijeron las mujeres.
Las mujeres.
Pero...
Que son las
no
que lavan, puesto. Son las que notan el deterioro del calzoncillo. Sí. Porque los lavan.
¿Cuánto dura
puesto? Yo no sé qué hace este con los calzoncillos, que están llenos de agujeros.
¿Pero qué?
Pero cada vez...
¿No es de caballero?
Sí, sí. No es que uno haya prosperado y empiece a cambiar de calzoncillo cada vez que llueve.
Es lo último.
No, sino que el calzoncillo es de muy baja calidad.
Sí, está bien. Lo que pasa es que hay...
Antes usted compraba un calzoncillo en pongamos por caso en Gati Chávez.
Sí.
Y le duraba años.
¿Años?
Bueno, años naturalmente, pero muchos años. Pero, y ahora a mí me dura pocos años.
¿Pero cuánto le dura?
Y me dura ya los 5 años.
Pero
el calzoncillo está completamente vencido.
Y sí.
No se sabe, está tan descolorido que no se sabe cuál es el derecho y cuál es el revés.
Sí, eso es tremendo.
Eso es muy molesto.
Sí. Igual el roce.
Notar que uno se ha puesto el calzoncillo al revés y en un acontecimiento social, digamos.
Sí.
Es patético. Sí. Justo hoy me puse el calzoncillo al revés. Y uno piensa, también este calzoncillo ya se borró todo.
Claro,
ya. Se borró la marca, el escudito. Esas cosas que te hacen saber dónde está el adelante y el atrás.
Sí, claro.
Aunque los calzoncillos suelen ser bastante explícitos.
Sí. Sobre todo veo que hay calzoncillos ahora con abotonados.
Yo uso abotonados,
bueno.
Pero el viejo abotonado, el calzoncillo que se llama de casado.
Ah, pero ese es...
calzoncillo amplio.
Pero ese es un pantalón.
Pinzado.
Es un pantalón de tenis.
No, sí, algo así. Sí, como los de que usa Del Potro.
Sí, son algo así. Para mí son pantalones largos los de Del Potro, pero
sí.
Otro lo usaría de calzón. Pero el calzoncillo se apelotona.
¿Perdón?
Se le hacen bolitas.
Sí.
Afuera. Por la mala calidad de la tela. ¿Vio el roce? ¿Cómo es el roce?
Sí, sí.
Si hay una prenda que se roza es el calzoncillo.
Sí, dígamelo a mí.
Bueno, tiene un doble roce. Tiene un
sí,
doble.
Sí, sí, bueno. No sea tan explícito.
Bien. Interno y externo. Pero las bolitas las saca del lado de afuera. Porque la tela...
¿Y usted se fue a quejar en ese sentido?
No, no me quejé en ese
pero
sentido.
Pero no
digo.
Se quede callado.
No, no me quedo
porque
callado.
Porque eso que usted está diciendo es lo más valiente que escuché en esta radio.
Digo, la calidad de las telas. ¿Qué calidad de tela le estamos poniendo a los calzoncillos?
A todo, señor.
Que se apelotona de esa manera. Señor, eso sí que no le dura 3 lavadas.
Bueno, pero yo creí que usted iba a contar un episodio personal...
No, mi episodio,
o simplemente es una indignación así.
Una denuncia.
Una denuncia y que refleja, por otra parte, su vocación munícipe.
Sí, señor.
Es decir, usted está con los problemas de cada día y tratando de resolverlos.
Además, ¿sabe qué? Yo visualizo...
Es el prototipo del político del siglo que viene.
No, por favor. Sí. ¿Es así?
Sí, o sea...
No, por favor.
El no político, el que desdeña los grandes temas y se preocupa por la mala intención de los tenderos que fabrican calzoncillos con mala calidad.
Sí, y se hace...
Yo discutí una vez con un compañero de trabajo que había observado o había creído observar que se tomaba menos mate. Entonces, yo primero no estaba seguro de que se tomara menos mate.
Eso es falso, además, pero bueno.
Pero en aquellos años puede ser, ¿eh?
Ah, no, creí que era ahora.
Hubo unos años en que...
Puede ser.
Todas las costumbres clásicas de la argentinidad estaban un poco puestas en entredicho, entonces nadie tomaba mate. Pero admití, nada más que para no discutir, admití que se tomaba menos mate. Y entonces él se preguntó por qué. Y yo, qué sé yo, dije alguna cosa, como que otras costumbres, otras infusiones habían prevalecido, había una forma de vivir, etcétera, etcétera. Y él me dijo que era por la mala calidad de la yerba. Entonces comprendí que siempre había una explicación absurda, pero tan cercana, que parecía verdadera. Es absurdo que un pueblo deje de tomar mate porque la yerba no es buena.
Sí,
totalmente absurdo. Bueno, y eso que le acabo de decir, que no me acuerdo qué era...
No, de la indignación munícipe.
Lo de preocuparse no por los grandes problemas políticos, por ejemplo, alcance del Estado o intervención, lo mismo, ¿no? Intervención del Estado en los asuntos económicos o laissez-faire, laissez-passer, ¿no? O sea, somos liberales o somos intervencionistas. No, eso no les parece nada. En cambio, el tema grande es por ahí que arreglen un bache que hay cerca de su casa. Es absurdo esto, pero sin embargo parece razonable, parece más razonable ocuparse del bache que está cerca de casa, y parece un mejor político el que tapa ese bache, le parece al que vive cerca del bache, que el político que está pensando a ver si conviene o no conviene que crezca el mercado interno, por ejemplo. Y la lógica que prevalece es la del tipo que tapa agujero. Ese político, en algunos foros y en algunos tiempos absurdos, tiene éxito. En las películas norteamericanas, desde luego, es ese político el que tiene éxito.
Sí.
Porque no hay otra clase de político. Porque el modelo económico norteamericano no está en discusión.
No, y porque
solamente países, está en discusión, claro, que bache se tapa primero.
Y en los países desarrollados, el Estado ya está construido, sí, y es medianamente eficiente.
Sí,
entonces no es un tema de discusión tampoco,
no,
el Estado.
No.
O los alcances del Estado.
La discusión política es más fuerte y más interesante en los países que están a medio construir. Usted, que se preocupa más por el bache que por la filosofía política, es un político del futuro y va a triunfar seguramente.
Bueno, le agradezco. Pero mi proyecto de ley es por los elásticos, usted sabe.
Sí, bueno.
No es por los baches. No es por los baches. Además, ahora que usted mencionó esto,
le cuesta creer que se trata de la misma cosa, ¿no?
Está en el mismo rango de
claro,
cosas.
Sí.
¿Sabe que el rango es el...
No, sí, claro, pero ese es un pensamiento demasiado fuerte. Si usted le dice, yo me voy a ocupar de los elásticos, quiere decir que no se va a ocupar de los baches.
Claro, no se va a ocupar
de
nada.
No creo que tenga mucho éxito.
Porque ese
mi pregunta era, finalmente, ¿qué pasó con el elástico? ¿Qué hizo usted?
No, con el elástico yo creo que me lo muestren y lo estiren, porque se lo ponen en una percha, que, o sea, estirado en una percha, pero de manera plana, en dos dimensiones prácticamente.
Eso lo va aflojando el elástico.
¿Lo va venciendo?
Sí. ¿Alguno de ustedes no afloja elásticos?
Ah, no, pensé que iba a pedirle la colaboración de alguien.
Por ejemplo, en el respaldo de una silla, vos te compras un calzoncillo, no lo soportás.
Sí.
Y tenés que salir esa noche y no tenés otro.
Sí.
No. Entonces, ponés el elástico en la horma, digamos. Lo ponés calzado en el respaldo de una silla y lo dejás así unas horas.
¿Y es que y, se lo afloja?
Y se afloja el elástico.
Pero para eso, déselo a su tío que es más gordo, que se lo tenga bueno, en ablande.
No, pero en una silla se afloja. Otro es el tema de cuánto dura la tensión de un elástico. O sea, sí. la buena calidad de un elástico hace que uno no pueda esperar mejora. En cambio, claro. Los elásticos malos, como los de una marca muy, muy conocida, de calzoncillos,
sí.
Que un día se lo voy a decir, empiezan con K. Si afloja la segunda postura, ya está flojo el elástico. Y ahí es el otro problema, el problema peor de él.
Ah, bueno, eso.
El calzoncillo sin elástico.
El elástico
flojo.
Vos
lo compras con elástico y a los 10 días te lo pones y se te caen. Se te caen, como hemos contado más de una vez aquí, por adentro del pantalón.
Claro,
te quedan colgando por las perneras del pantalón y te tenés que meter la mano en el bolsillo muy profundo y agarrarlo y acomodarlo así.
Sí.
Si estás, por ejemplo, en una reunión, en la entrega de los Martín Fierro, por ejemplo.
Sí, no, bueno.
Y tenés que tener los calzoncillos por la rodilla. Es horrible. Sí. Ahí lo que hay que hacer es ir al baño, levantarse bien el calzoncillo, ya con el elástico inexistente.
Sí.
Y calzarte el pantalón sosteniendo el calzoncillo y ajustarte mucho el cinturón. Entonces te queda el calzoncillo bien acá arriba.
Ah, pero
volcado si querés, y arriba te pones la camisa, naturalmente.
Sí.
Ahora, si te abrís la camisa, se va a ver que tenés el calzoncillo todo flojo.
Y doblarlo para afuera como una media.
Doblarlo como una media para afuera también puede ser.
Puede ser. Y hace un doblez.
A veces yo que tengo ese problema por la marca de calzoncillos que uso, que sí. Es esa, que le dije.
No desiste de la marca de nombre propio.
No, porque me gustan todas las otras virtudes.
Ah.
Lo que hago es agujerear los bolsillos.
Ah, ya
para
prevención.
Claro.
Sí.
Para acomodarlo bien el calzoncillo.
Sí, pero está todo el día con la mano en los bolsillos.
No, no hace falta estar todo el día con un buen movimiento.
Bueno.
Ah, usted dice cuando hay que sostenerlo arriba.
Sí, ¿cómo dice?
Y una mano por lo menos, siempre en el bolsillo. Se puede tener un gesto elegante con una mano en el bolsillo así.
Pero todo el tiempo.
Lo malo es que como hay que sostenerlo, está el puño cerrado adentro del bolsillo.
Claro, y hace bulto.
Y hace bulto.
Sí.
Pero bueno, con esto le quiero decir que no siempre es preferible que el elástico esté laxo.
Y bueno, entonces no nos ponemos de acuerdo, señor. O está el elástico flojo...
O hay algo en el elástico, hay algo perverso en la naturaleza del elástico.
Porque el elástico no es una cosa.
Es un proceso.
Claro, ese...
Es un proceso. Está
entonces
bien.
Sí, es difícil.
Eso le gustaría hablar mucho a Heráclito de Éfeso. Decía que las personas eran procesos.
Hmm.
Los elásticos también son procesos.
No nos bañamos siempre en el mismo calzoncillo.
Exactamente. Sino. Bueno, vamos a ver qué dicen al respecto los oyentes de este programa, que han escrito sobre temas como este
y tantos otros.
Y tantos otros.
Por
yo
ejemplo,
carezco de todo anteojo, pero...
No los había dejado...
Ya lo encontré.
Ahí está. Cristofanetti... Dice, me dice a mí, Barton, los vidrios son efectivamente líquidos, solo que molecularmente son líquidos sobreenfriados, que por ser tan viscosos, fluyen de manera más lenta. Mire cómo me desasnó.
¿Qué dice qué? Perdón.
Dice.
No lo estaba escuchando.
¿Se acuerda que el otro día yo dije que los vidrios, las ventanas, son vidrios chorreando lentamente?
Sí.
Y él me dice que efectivamente son líquidos, pero molecularmente son líquidos sobreenfriados, que por ser tan viscosos, fluyen de manera más lenta.
Muy bien.
Es lo que dije yo.
Lo mismo que dijo usted.
Pero es más elegante.
Aquí Fernando López escribe con mayúsculas, mujeres desnudas. Y
sí.
Después dice, espero haber llamado su atención.
Fue el primer mensaje que
bueno,
le hizo.
Pide bebé a bordo para el trío sin nombre. Martín Subiría envía un saludo para nosotros desde Neuquén.
Dieguito Carbone dice, genios absolutamente todos los que hacen el programa, me gusta que el trío o Manuel canten Across the Universe, y dice muchas gracias. Bueno, hay muchos pedidos para el trío que viene más tarde.
Fabián Eduardo Pérez dice, Alejandro, ¿puede hablar acerca de la vida amorosa de Julio César? Una vida extraordinaria, porque cuando llegaba a algún lugar importante, decía... atención, dice, ha llegado el marido de todas las mujeres
que están acá.
De, tal, de la ciudad, y la mujer de todos los maridos. Mm. Tenía una vida amorosa ambivalente, el César.
Y de cobertura
100%. Y navegaba a vela y a vapor.
Claro.
Y lo hacía con igual eficacia.
Mire usted.
Muy bien.
Bien, Emanuel Vázquez dice: estoy encerrado en el baño de la casa de mi amante. El marido está en la sala deambulando como un perro que tiró la olla. Dice: después de la lujuria no es bueno quedarse dormido. Es preciso traer un ajedrez. No sé cómo escribe todo esto mientras está en esa situación.
¿Y qué quiere?
No, no quiere nada.
Ah, bueno.
Alardea de eso, dice usted, Giles, que están...
Antonella Torres quiere el Calipso Bananero. Escribe desde Trelew, en Chubut, y nos manda un abrazo grande.
Ah, mire, también desde Chubut, pero en Sarmiento, piden temas de Spinetta. Esto lo dice Rodrigo Carrasco. Y Virginia Oviedo dice: cuando mi tristeza llega, pongo Del Plata y los escucho, y chau tristeza.
Manden saludos para Ezequiel de Tucumán, que es un fanático de La Venganza, dice Olivia Pop, mientras que Ricardo Vidal quiere que volvamos a Caseros y La Rioja. Me gustaría que volvieran al barrio. Se está refiriendo a Patricios, donde estuvimos.
Ah, cierto, estuvimos dos veces allá en el Gardel de Medellín.
Así es.
Álvaro Alonso dice: negro, utilizaste la otra noche el término socolor. Intuyo que es un arcaísmo, pero ¿podrías comentar sus orígenes?
No, no es un arcaísmo. Se usa poco. No,
sí, se usa poco.
Está perfectamente usado. No, no, no hay orígenes, nada. Es un término que pertenece al lenguaje general, pero que no se usa mucho, que diga. Bien. Luis Bejarano dice que quiere oír la serenata de ayer. La serenata de ayer... es uno que dice: llegaba en coche a la ventana de la moza. Bueno, listo. Es de Teófilo Ibáñez, es un vals. Mientras que Valeria Bodnar desea feliz cumpleaños a Macarena, del barrio del Ángel Gris. Adelante.
Lucas Llovera dice: ay, sería un privilegio que lean este mensaje. Es la primera vez que escribo. Cuando vienen a Merlo, San Luis, los invito con asado.
A Merlo, San Luis.
Sí, sí. Nos invita a su casa con asado y todo, ¿eh?
Blanca Severoimse escucha desde hace unos años. Dice que se divierte mucho. Alejandro Gillian: hola, amigos de La Venganza. Vivo en Corrientes, en Santo Tomé. Me divierten sus comentarios. Maxi Montanari quiere que vayamos a Uruguay. Bien.
Juan Campos dice: Dolina, ¿qué opinión tenés sobre la visita de Vargas Llosa y su reivindicación del liberalismo, las duras críticas al peronismo y al gobierno chavista? Todo eso.
¿Cuándo fue eso?
No, por estos días está participando así de un congreso.
Está aquí, está entre nosotros. Está... bueno, esa es la opinión que tengo, ni me había enterado.
No, bueno. Está participando de un congreso, sí, en esta línea viene.
Bueno, déjelo que llueva. Matías Macaya nos saluda y nada más. Quiere que hablemos de extraterrestres. Dice, él no está a favor de los extraterrestres.
Y no se trata de estar a favor.
Bueno, no, pero con eso me da la sensación de que no cree.
Mire, no cree. Si se le presenta algún evento que no puede explicar, habitualmente se dice, es un extraterrestre, es que algo está pasando.
¿Y qué le pasa a usted con los hechos que no puede explicar?
Dice...
que cada vez que no puede explicar algo, funda una religión.
Es un extraterrestre. Dice, es un extraterrestre.
María Almaraz dice, uno de los directores de la serie El Zorro se llamaba, sí, Charles Barton. Y sí, pregunta si es algo suyo.
Sí, sí.
Muy bien. Lo mismo que Richard Barton, sí, y Julio César Barton.
Sí, señor.
Jordan Livingston dice, ¿cómo se escribe el nombre completo de Karina Beorley? Así, como suena. Pero va, hace unas cosas muy... Karina B. Orlegi, Karina de Orlegi, etcétera. Bien, no sabemos cómo se escribe.
Bien, Carol Rofes dice, amamos su programa, gracias por acompañarnos todas las noches. Escribe en plural así, ¿no? Sí. Mucha gente. Dice, nos llena de alegría, los admiramos mucho, queríamos pedirles, esperando nacer, de Serú Girán, y escribe desde Córdoba. Se lo pasamos al...
Javier dice que en la revista Pronto de hoy, Sergio Maravilla Martínez dijo, mi ídolo es Alejandro Dolina.
Sí, no, todo el tiempo.
Esos son, son falsedades de la... Vio cómo es la revista Pronto. Con tal de vender ejemplares...
No, señor...
Recurren a cualquier clase de sensacionalismo.
Agotados todos los sensacionalismos,
sí, claro, claro.
Para llegar a esto, ¿no? Federico Cade dice, me encantó su charla de anoche, Dolina.
Ah, ¿cuál habrá sido, no?
Dice, le hago un aporte para los beduinos ismaelitas de lo que hoy es Jordania. Shaitán, el diablo, también era denominado Dahamiani, el corruptor.
Bueno. Germán Haller dice, tienen que venir a Colonia, hay buenos lugares para hacer el programa acá, mucha gente te sigue. Marcos Buono dice, Gardel es un desinfectante sonoro que exorciza todo mal sonido. Pastillas de Garcilaso para desgongorizar. Bien.
Carlos Gómez González manda un abrazo de Castellón, España, dice que no se pierde ni un programa allí.
Muchas gracias. Mariel Pérez Pugliese me ama. Mientras que Mario Davere de Martínez nos saluda simplemente.
Nos odia.
No, es de Montevideo, del Cordón, del barrio de Cordón. No tengo
bueno,
más
sí,
mensaje.
Hay muchos saludos. O sea, Alexis Ledesma, que también saluda desde el Pan de Azúcar en Maldonado, en el Uruguay.
Y todo por el estilo.
Sí, que quiere venir con su viejo. Con el de...
No, lamentablemente no.
No, no con el de Alexis.
Por disposición de la radio... No pueden venir personas acompañadas de sus padres,
pero
porque son ajenas a nuestro conocimiento.
Pero no, me dijeron que hay un clima familiar que puede
justamente
venir.
Queremos terminar con ese clima familiar que es el que echó a perder tantos boliches.
Sí.
Yo cada vez que me asomo a un lugar y hay un clima familiar, me voy. ¿A quién le interesan los climas familiares? Para climas familiares me quedo en mi casa.
Sí, sí. Hay boliches hasta que tienen
no, señor, recuérdenselo al clima familiar. Es igual que esos que dicen, acá va a comer como en su casa, Dios mío.
Señores, hay bueno, que hacer una pausa.
Hagamos una breve pausa y luego hablaremos de una historia perteneciente a los mitos nórdicos. Uh-huh. Así que están siempre bien construidas. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 723 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Eugenio Nito Artaza, senador nacional del radicalismo por la provincia de Corrientes. Cierta crítica con algunas alianzas que se están haciendo, ¿no? Por parte del radicalismo, que sorprenden, ¿no?
Digo, a mí me sorprende, nuestro colectivo no es amarillo. Nuestro colectivo es el estar cerca, no de las corporaciones, sino de la gente, no seguir la hoja de ruta que a veces la marcan algunas corporaciones. Por eso propongo la discusión con el gobierno, reconocerle también al gobierno que ha tenido méritos. Esto es importante. De la oposición y claro. Seguir marcándole los errores y construir sobre lo que se ha hecho.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la novena fecha. Comenzamos el viernes a las 19 con Independiente Unión. El sábado, desde las 15:30, vivimos San Martín de San Juan, Boca. Seguimos con San Lorenzo Racing y terminamos con Lanús All Boys. Y el domingo a las 15:30, Colón Vélez y River Arsenal. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Bien, hablaremos de unas famosas competencias que ya hemos contado aquí alguna vez, pero me parece que las hemos contado mal, así que ahora las vamos a contar otra vez, y peor. Cuentan que los gigantes que vivían, según todos ustedes saben, en el Jotunheim, enviaban continuamente ráfagas frías de viento para helar los brotes y dificultar el crecimiento de las flores, porque los gigantes eran malos. Entonces, enojado el dios Thor, decidió ir hasta el Jotunheim y obligar a los gigantes a comportarse de un modo más civil. Loki acompañó a Thor en la caminata hasta los confines del mundo. Loki, como bien sabemos, era una especie de dios de las maldades, pero no siempre era malo. La maldad, no en los mitos nórdicos, ni tampoco en los mitos griegos, no estaba representada en forma completa por ningún personaje. Ninguno de los dioses griegos era siempre malo. Eran malos muchas veces y otras veces no. Lo mismo pasa con los dioses de Asgard, con los dioses de los mitos nórdicos, que no son ni malos ni buenos. Son poderosos, sabios, poéticos, a veces benevolentes y a veces no. Loki era uno de los más traviesos, digamos, de los dioses. Bueno, en medio del recorrido se les agregó a Thor y a Loki un tal Thialfi, un muchacho muy hábil, hijo de campesinos y dotado de una gran inteligencia. Así que iban Thor el forzudo, el del martillo, Loki, un sinvergüenza del Asgard, y un muchachito llamado Thialfi. Los caminantes llegaron hasta una tierra inhóspita y árida que estaba envuelta en niebla y se presentaron ante el rey de los gigantes, Utgard. Utgard, después de reconocerlos, fingió estar enormemente sorprendido por la pequeñez de aquellos visitantes. Los gigantes, hay que decir, eran enemigos ancestrales de los dioses del Asgard y se solazaban jorobando a los dioses. Y una de las maneras de jorobarlos era fingirse sorprendido por el exiguo tamaño de los visitantes. Por lo demás, Utgard expresó su deseo de ver lo que eran capaces de hacer, puesto que con frecuencia había oído hablar de sus habilidades. Medio que los estaba cargando. Entonces empezó, tal como veremos, una serie de pruebas entre dioses y gigantes. Thor, muy orgulloso, advirtió que si vencían en aquellas pruebas, si los dioses vencían en aquellas pruebas, los gigantes debían dejar de perturbar con sus desmanes, sus vientos fríos y sus malos chistes. Loki, que había ayunado más de lo que incluso hubiese deseado, declaró inmediatamente que estaba dispuesto a apostar con cualquiera a ver quién comía más. Entonces el rey Utgard ordenó que se llevase una gran mesa llena de carne a la sala. Colocó a Loki en un extremo y a su cocinero, Logi, se llamaba Logi, lamento mucho, este es un defecto de la narración, que dos personajes se llamen de un modo tan parecido. Sí. Loki, el dios del Asgard, y Logi, el cocinero de Utgard, del gigante, ¿no? Y compitieron. Debían avanzar sobre la mesa, devorando lo que había sobre ella, y el que llegara primero al medio, sin dejar una miga, ganaba. Loki, con un hambre desenfrenado, llegó rápidamente hasta el centro, pero perdió. Su oponente llegó al mismo tiempo, pero además de la carne, se había comido la mesa, su parte de la mesa. Thor, indignado, afirmó que si bien Loki no podía comer, como el voraz cocinero, estaba seguro de que él podría beber como ninguno que se encontrase en el palacio. Bueno, inmediatamente trajeron un cuerno. ¿Sabe usted que en aquel entonces
se tomaba
del cuerno? El cuerno era un cacharro en el cual se ponían bebidas. Utgard declaró, refiriéndose a aquel cuerno, que los buenos bebedores solían usar aquel cuerno en la región. Los que eran muy buenos se lo vaciaban de un trago. Los que estaban moderadamente sedientos en dos tragos y los malos bebedores en tres. Bueno, Thor bebió, tragó muy profundamente, casi creyó que iba a reventar, pero cuando levantó la cabeza el líquido había bajado un poquito nada más. Un segundo y un tercer trago para vaciar el cuerno fueron igualmente fallidos. El nivel bajó un poco, pero el cuerno seguía casi lleno. Thor quedó desolado. Apareció el otro, el que los acompañaba, el muchacho Tialfi, y se ofreció para correr una carrera contra cualquiera, porque era muy veloz. Y su contrincante fue Hugi, y Hugi le ganó por 20 cuerpos. Thor propuso mostrar su fuerza en el levantamiento de pesos, y entonces lo invitaron a que alzara un gato, el gato de Utgard, el gato del gigante. Thor se ajustó el cinturón Megingjord, que aumentaba su fuerza. Era un cinturón que cuando te lo apretabas, era más fuerte. Eras más fuerte. Entonces tiró, se forzó, pero apenas si pudo levantar una de las patas del gato del suelo, y nada más. En un último intento, Thor se ofreció a luchar contra cualquier rival y tuvo que hacerlo contra la nodriza de Utgard, una anciana llamada Eli Bernasi. No, Eli solamente. Los gigantes consideraron que era la única oponente digna de seres tan insignificantes. Dijeron, ustedes son tan insignificantes que la única que puede luchar con ustedes es mi nodriza, esta vieja que está acá. Sin embargo, la prueba finalizó en forma igualmente desastrosa para los dioses, porque ganó la vieja. Bueno, los dioses, apabullados después de reconocer su derrota, fueron agasajados de modo hospitalario por los gigantes. Y a la mañana siguiente los acompañaron hasta los confines de las tierras de Utgard. Así, el rey de los gigantes les comunicó muy educadamente que esperaba que no regresaran nunca más a visitarlo. Después de esas palabras, Utgard, sonriente, les informó que en realidad los había engañado un poco. Había utilizado un poco de magia para ganarles. Pero dijo que había sido necesario hacerlo. Y los derrotados se sorprendieron cuando supieron quiénes eran verdaderamente los personajes que los habían enfrentado. El cocinero Logi no era otro que el fuego mismo, la personificación del fuego. Y por eso se había comido no solo la carne, sino también la madera de la mesa. Tialfi había corrido según el gigante Udgar, con Hugi, y Hugi era el pensamiento, y no existía en el mundo un corredor más rápido que él. El cuerno del que había bebido Thor estaba conectado en realidad con el océano, y con sus tragos Thor había conseguido bajar el nivel de las aguas del océano, pero un poco nada más. El gato era, no era otra que la terrible serpiente Midgard, aquella serpiente que rodeaba todo el mundo, la serpiente mundial. Y Thor apenas la había podido mover, pero aquella serpiente era tan grande como el mundo. Mientras que Eli, la nodriza, era la vejez, a la que nadie podía derrotar. Después de terminar sus explicaciones y advertir que no volviera nunca más al Jotunheim, el gigante Utgard se desvaneció. Y aunque Thor blandió su martillo con la intención de destruir el palacio, apareció una niebla tan espesa que no pudo ver ni palacio ni nada. Por otra parte, habíamos dicho que lo habían acompañado hasta los confines, así que ahí no debía estar el palacio, pero no importa. El caso es que todos regresaron al Asgard sin haber podido darles una lección a los gigantes. Y desde luego, el frío y el viento siguieron molestando a los habitantes del norte. Y así terminó esta historia, esta competencia entre los dioses del Asgard y sus enemigos, los gigantes. No estaría mal dedicar esto a los nórdicos, que tenían una belleza poética en sus mitos, y a los que aceptan apuestas en condiciones desiguales. Está bien, ¿eh? Los que van a jugar paradas difíciles. Bueno, no sé a quién dedicar. ¿Qué sé yo? Yo fui al discotecario y le conté esta historia muchísimas veces.
¿Muchas veces? ¿Por qué?
Sí, porque no la entendía. Y al final solamente entendió que se trataba de beber. Le gustó la apuesta a ver quién bebía más.
Se quedó con lo del cuerno y todo.
Se quedó con eso y dijo que él había ganado una apuesta a ver quién bebía más cerveza en el Club Claridad de Ciudadela.
Bueno, señor.
Y que seguramente todo lo que había contado yo no tenía nada que hacer con eso.
Bueno, no, esto es un desafío de dioses, de gigantes, es otra.
Y me explicó, después me dio una larga charla acerca de cómo ganar esa clase de apuestas. Me explicó cómo hacer trampa y vomitar.
Ah, pero por favor.
Fue una cosa que duró mucho tiempo, porque él incluso me lo quiso demostrar. Y mandó a pedir una cerveza.
Pero,
y así me tuvo como 2 horas.
¿Pero por qué no le pidió directamente el disco y se termina el asunto?
Finalmente el disco que me dio es bastante pertinente, porque se llama Duelo Kurda. Duelo Kurda puede ser el título de una competencia a ver quién bebe más.
Sí.
Sin embargo, yo le dije que no, que se trataba del velorio de un borracho muy conocido. Y él me aseguró que esa era una maniobra de distracción del autor de la letra para que no comprendiéramos cuál era el verdadero tema, y para que, además, para quedar bien con el comisario. El caso es que Duelo Kurda es la milonga que vamos a escuchar inmediatamente en la versión de Jorge Vidal. Adelante, por favor.
El fondo en el conventillo de don Genaro Polenta, allá en la pieza 40 murió el compadre de Gillo, mozo dao al vinagrillo, de la cabeza hasta el suelo, no faje este desconsuelo, anteayer a mediodía se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo. El sindicato del vino y los cur de la comarca chillaron contra la farca por tan injusto destino. Se reunieron los vecinos en el boliche Gregorio y agotando el repertorio de lamentos y grapitas, resolvió la comandita organizar el velorio. Desocuparon la pieza y chifla fostro y calambre, acomodaron al fiambre arriba de dos bordalesas. La viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos como homenaje al final una botella de guindao y otra de los ocho hermanos. Las esponjas más famosas hicieron acto de presencia y llegaron condolencias de San Juan, Chile y Mendoza. La parentela fanosa, conociendo a los muchachos, convidaba con quebracho, semillón blanco y clarete. Como pibes al chupete se prendieron al vinacho. Cerquita de la mañana, el escabio hizo su efecto y la falta de respeto ya fue propio una macana. El llanto se hizo jarana y la pena fue un jolgorio. El lío fue tan notorio que saliéndose del jonca, el final tiró la bronca y se fue otro velorio.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Duelo Kurda.
Comienzo de espacio publicitario. Donde está la noticia, está Del Plata. Elecciones en Venezuela. Nuestra enviada especial, Lucila Galino, cubrirá todo lo que sucede con las próximas elecciones que definirán quién será el nuevo presidente. Elecciones en Venezuela. Todo lo que pasa en el mundo pasa por Radio Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de abril a La Chicana, el mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo, viernes y sábados de abril, La Chicana en el Tasso. Informes y reservas, 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Luis Javier Plata Rosa. Luis, aquí tengo en mis manos un libro que has escrito y se llama El Teorema del Patito Feo, sobre la participación de la ciencia en los cuentos infantiles, en las historias infantiles.
Por ejemplo, tú lees un cuento de hadas, pues te hablan acerca de Pinocho. Te empieza a surgir esta pregunta de que, bueno, ¿existirá en realidad algo así como un efecto Pinocho? Es decir, ¿se podrá parecer algo similar que cuando tú estés mintiendo se pueda detectar de alguna manera? Y curiosamente, en diciembre del año pasado, investigadores de la Universidad de Granada determinaron que sí hay un efecto Pinocho, que cuando tú mientes, pues la temperatura de tu nariz se incrementa, pues con respecto al resto de la temperatura de tu rostro.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 723 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 19 grados 2 décimas, humedad 92%. Sigue vigente el alerta meteorológico del gobierno porteño. Se esperan lluvias y tormentas moderadas para esta madrugada en Capital Federal. Se recomienda no transitar por las zonas inundables, evitar circular en automóvil, no sacar la basura ni tener objetos sueltos en balcones y terrazas. Ya comenzó a regir el congelamiento de precios de los combustibles. Ordenaron nuevas medidas de seguridad en los bancos para evitar salideras. Deberán instalar mamparas entre las cajas de atención al público para que no haya contacto entre clientes. La CGT oficialista que lidera el metalúrgico Antonio Caló se pronunció a favor de continuar el diálogo con el gobierno. Adelantaron que pedirán una reunión con la presidenta Cristina Fernández para plantear sus demandas.
Internacional.
Corea del Sur y Estados Unidos elevaron el nivel de alerta por las inminentes pruebas de misiles que anunció Corea del Norte. Al mismo tiempo, los cancilleres de los países que integran el Grupo de los Ocho se reúnen en Londres, donde analizan este conflicto, el de Siria y el de Irán. Cielo cubierto en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas la temperatura, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
José Arce, que está imputado como autor intelectual del homicidio de Roxana Galeano, su pareja. Estamos con Oscar Galeano. ¿Para vos él es responsable del crimen de tu hermana?
Totalmente. Si no, no se defendería como se defiende. Lo único que nos interesa a nosotros son los chicos. Hay dos criaturas que es lo único que nos quedó de mi hermana. Y yo voy a pelear por eso.
¿Quién tiene la tenencia de esos chicos?
¿Quién las tiene hoy?
Sí.
Mi hermana Mónica y yo no los podemos ver porque él no quiere.
Roberto Hermo, que es abogado de José Arce.
Yo estoy tranquilo porque sé que José Arce y Elsa Aguilar no tienen nada que ver. Acá hubo dos pistas que nunca se investigaron. Son 6 CD que contienen toda información de cruces telefónicos y de radio. No me perjudicaría, pero cambiaría totalmente el rumbo de la investigación.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí, Gorriti 5963. Y la semana que viene, el martes, haremos el programa un poco más temprano, 10:30 p.m. en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Y con la consigna de juntar libros para las bibliotecas de colegios secundarios que se inundaron allí en la ciudad de La Plata, la idea es juntarlos también aquí, del público que venga, por ejemplo, mañana y el lunes aquí a Del Plata, se pueden traer libros para una biblioteca de escuelas secundarias de La Plata, serán bienvenidos y nosotros los vamos a llevar hasta allí. Martes 10:30 p.m, pero el programa sale normalmente a la medianoche.
Eso en el Teatro Coliseo Podestá, allá en la calle 10, en La Plata.
Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Si pescás, tené cuidado. Consejos para pescadores. El pescador baila con la luna, baila con la playa, no tiene fortuna, solo su atalaya. Esta es nuestra habitual sección dedicada al pescador.
¿El pescador en sentido metafórico? Como
no, el pescador alegórica, en el sentido literal. Yo soy pescador de alma, me encanta todo lo que tenga que ver con la pesca, por ejemplo, el agua.
Bueno, sí.
Bueno, aquí tenemos consejos, porque si uno no presta atención, pescar puede ser muy peligroso.
No soy peligroso porque...
Sí, puede ser muy peligroso, especialmente para el pez. Pero no, podés sufrir muchos accidentes.
A ver.
Por ejemplo, si pescás en el mar, disculpa que te tutee, oh pescador. Fíjate dónde pisás, dice.
Si está en el mar.
No, en la orilla del mar.
Ah, bueno.
Claro.
Donde nadás.
si es zona de pescadores, pueden quedar anzuelos tirados en el anzuelos tirados en el mismo.
Bueno, mal pescador.
Entonces. Y si el te clavas un anzuelo, ¿sabés que si te clavas un anzuelo no te lo puedes sacar después? Es imposible sacarlo.
No, imposible no es.
Te rompes todo. Por ejemplo, se te clava un anzuelo en la mano y te tienen que cortar el brazo.
No, señor.
Porque si no, no sale el anzuelo. Si el anzuelo saliera, no existiría la pesca.
Bueno, pero es que el pez no sabe.
Los peces fácilmente se librarían.
No, porque los peces con las aletitas que tienen, sí, ni llegan a la boca. Usted ve un pez que llegue con la aleta a la boca.
Igual, por más que tengan brazos.
No, un pez con brazos.
No te librás del anzuelo, punto.
No, ¿qué punto?
Te metí un anzuelo,
usted le da una vuelta.
Por ejemplo, si vos tragás un anzuelo así en la boca, te tienen que cortar la cabeza.
No, señor.
El anzuelo no sale.
Es difícil.
Y yo sé porque tengo un amigo que trabaja en el hospital Pirovano.
Sí.
Y bueno, pescadores todo el tiempo vienen con anzuelos clavados y ya directamente no los atienden.
¿Pero cómo no lo van a atender?
Dicen, déjelo ahí. Que se
pero y encima, el Pirovano no está en una zona de pesca.
No, pues lo mismo, peor todavía.
Va, ahora sí.
Y entonces, además te agarra, ¿cómo es? El tétanos.
Pero se da la antitetánica.
No, ya no funciona más eso.
¿Cómo que no va a
funcionar? Con el anzuelo no. La antitetánica sirve si te pueden sacar el clavo, ponele, que te clavaste. Pero bueno, si te queda adentro, es inútil.
No,
eso
es inútil.
Eso me lo dijo este muchacho.
No, pero...
Así que...
¿Qué es el jefe de cirugía de...?
El consejo para un pescador. Si te clavas el anzuelo, ni te molestes en ir al hospital porque no tenés remedio, loco.
No es así, señor.
Y si... segundo o tercero, no te aventures en zonas profundas. No, pero yo me quedo en la costa.
No, porque ¿hasta dónde tira usted? ¿Qué cree que los peces van a ir?
Mire, no pesques con lluvia y menos cuando hay tormentas eléctricas. Recordá,
sí,
Barton,
sí,
que las cañas de grafito actúan como pararrayos y
claro,
atraen las desgracias.
Usted está con la caña así. Erguida, por no decir otra
¿Cómo
cosa.
¿Cómo descubrió Franklin el pararrayos? Con una caña de pescar de grafito.
¿Pescando?
Estaba pescando y de golpe le cayó un rayo en la caña y dijo, acabo de inventar el pararrayos.
No, pero eso bueno.
Y desde entonces la vida de todos se ha hecho mucho mejor.
Es verdad que el agua transmite rápidamente la electricidad. Aunque usted no esté con la caña, aunque esté ahí
no,
cerca,
no.
También es peligroso.
Es la caña. La caña de pescar incluso atrae rayos aunque no esté lloviendo. Está comprobado. Por eso es tan peligrosa la pesca. Primero por los anzuelos. Desaltás sí, uno, morís. Y segundo por las cañas de pescar que atraen los rayos.
No,
aunque
pero,
no llueva.
No, ¿cómo los va a traer? ¿Dónde están
traen
los rayos?
Traen igual los rayos.
¿En dónde están los rayos cuando no llueve?
Arriba.
¿Arriba de dónde?
Vienen desde cualquier parte los rayos.
No es así.
La caña de grafito atrae rayos, pero que es...
No es que eso...
No sabe cualquiera. De cada 10 pescadores con caña de grafito, 8...
¿Qué?
Han muerto.
Bueno, pero por otras causas, ¿no?
No, partidos por rayos.
Pero en otros...
Iluminados por rayos. Es clásica la expresión, ¡ay!
Sí.
Que es lo que dice el pescador... De caña de grafito cuando le alcanza un rayo.
Bueno, señor, quizás
es una
usted...
expresión que ya forma parte del lenguaje.
No forma parte del lenguaje. Usted lo está diciendo ahora, de dos casos que por ahí tiene, lo transforma en una tendencia. No es así.
Bueno.
¿De dónde saca usted las estadísticas?
Si pescás embarcado, o sea, sí, no estás en la tierra, sino que te embarcaste en una embarcación.
Sí.
Primero, si es tu propia embarcación... Bueno, manejar con cuidado, no importa, ¿no? Dice...
En general te llevan, no es una embarcación propia.
Dice, no lleves más pescadores que el número aconsejado.
Sí.
Por ejemplo, 1000 pescadores.
No, bueno, 1000 no. No, pero por ahorrar.
Porque no hay donde asomarse.
No, además, ¿cuántas cañas se le hunde el bote?
Se le hunde el bote, no, pero no es un bote, es un... La verdad es el Queen Elizabeth.
Bueno, sí, 1000... Pero en general se va en unos gomones, sí, los pescadores en unos botes con motor fuera de borda, apagan el motor, ¿no?
Sí. ¿Para qué? Para sí, que no oigan los peces.
Sí. El o sea, pescador,
el pescador se espanta cuando oye que... Incluso no hay que hablar.
No hay que hablar.
No hay que hablar. Cuando a uno le hablan, le hace. Porque sí, el pez está escuchando, por ahí va a tragar el anzuelo, escucha. Son pescadores, dice el tipo. Y se va.
Sí, ante cualquier ruido se va. Y el pescador, el buen pescador.
Sí. Porque hay dos, ¿no? El bueno y el malo.
El buen pescador es el que conserva el temple, la paciencia, sí, sabe esperar,
sí,
sabe perder.
Un amigo que estuvo un año pescando,
sí,
se fue a la costanera y no pescaba, y no picaba. Un año estuvo.
¿Un año? ¿No volvió a la casa nunca?
No, de la casa le llevaban la vianda todos los días. Hasta que al final pescó un surubí y se volvió.
Bueno.
Dice, no me van a ganar a mí. Dijo.
Bueno, señor, un año estuvo.
Sí, sí. Era un lugar donde ya habían edificado, habían hecho. Él no se había dado cuenta. Vio que la costanera ganan terreno al río.
Sí.
Y entonces la familia fue y le engancharon un surubí de abajo, que tiraron. Y él lo pescó, entonces puso tranquilo, pero el río ya estaba como a 3 cuadras.
Y bueno, claro, señor.
Él no quería saber nada.
No,
pero
bueno.
La paciencia es una virtud del pescador.
Sí, señor.
Y del pez también.
No, del pez no. El pez va y de pronto ve una lombriz, el pez.
Sí.
Que es el
¿Usted con qué encarna? ¿Encarna con lombrices?
Y depende de qué vaya
a pescar. ¿Cómo se dice? ¿Lombriz o lombriz?
Lombriz, señor.
Ah, mira.
Lombriz.
Yo decía lombriz siempre.
Sí, lombriz.
¿Cómo? ¿No se dice lombriz, como dijo usted?
No, señor, lombriz.
Bueno.
La lombriz doblada.
Sí.
Para encarnar.
Hay algunos peces que...
sí.
Que pican más rápidamente. Sí.
La ingieren así. Para hacer... porque por ahí usted no la dobla, la lombriz.
A
se
mí
le,
me gusta,
se sí. le pianta.
No, a mí me gusta la lombriz buchona. Que es la mujer que vos la metés en el anzuelo y hace así, y hace como, sí, como un gesto que llamando al
de dedo que viene.
El pescado bien. Pero bueno, acá dice, es muy importante, ser muy cuidadoso al embarcar y desembarcar, sobre todo. Sí, hay que llevar sobre todo.
No, ¿sobre todo qué?
Ah, no, sobre todo si el piso de la lancha está mojado.
Siempre está mojado el
sí,
piso de la lancha. Se puede resbalar.
Si amarrás tu lancha a un tronco.
Sí.
¿Para qué?
Y porque llegó. ¿Qué se va a tirar? ¿Cómo llega a la costa?
Y yo, no, al contrario, yo voy bien adentro donde están todos los pescados.
Pero en un momento tienes que volver.
Bueno, acá dice: si amarrás tu lancha a un tronco, exploralo al tronco antes de atarlo, porque una víbora podría estar habitándolo al tronco.
Sí, con esas recomendaciones no sale nada.
Sí, sí. Yo siempre que hago algo en un tronco, primero lo exploro. Una víbora podría estar habitando.
No, bueno, no, no. Primero, ¿cuánto hay del tronco fuera de la superficie? Porque el tronco también quizás está sumergido.
Hay víboras también, bueno, no importa.
No sabe cuánto.
Si pescas con mosca, ¿le gusta pescar con mosca? Yo siempre llevo, por lo menos 200, 300 pesos llevo.
¿Por qué?
Por cualquier cosa.
No, pero mosca, señor, es una...
¿Qué?
Es una especie de anzuelo, de cosa así que se larga con la mano.
¿Cómo es ir a pescar con plata para incluso sobornar?
No, esto no es la mosca de la guita, del lunfardo, señor.
Así que está prohibido pescar aquí. 20 pesos.
¿Pero qué 20 pesos? Con la mosca, en la Patagonia se pesca con mosca y...
Bueno, dice...
Se mete al agua...
Se meten adentro del agua, sí. Sí, hay que usar anteojos y sombrero, porque se usa.
No, porque se usa, no. Por el reflejo del agua que le... Para broncear, además.
Dice... Lleva siempre una pinza. Una sí. pinza cortanzuelos. Ah, por si te pasa eso que te morís, ¿no? Las excursiones suelen terminar sobre el filo de la noche. Que nunca falte una buena linterna antes de sí. salir de casa. Probala antes de salir de casa.
Todo, pero después de probar linterna, el tronco, sí.
Pero porque sí. te agarra la noche en esos lugares inhóspitos y no se ve nada.
Y no
puedes volver, ahí morís.
No,
por eso, morís. Por eso mueren tantos pescadores.
Pero
con
no
los
es
anzuelos,
que...
las víboras,
no,
la noche,
toman el buen pescador,
las lanchas mojadas. etcétera. Cuidado cuando manipules peces.
Sí.
¿Qué quiere decir manipular un pez?
Y...
llenarle la cabeza, que bueno tener que...
No. Manipular. Esa es la psicopateada del pez. No, sí. Manipular es con la mano.
Ah, pez... también, sí. A mí me gusta que me manipulen con la mano.
Usted una vez que picó.
Usted, yo pez.
Sí, no, no.
Yo piqué.
No, no, ah. Usted no, usted pescador. Una vez que pescó, saca el pez, ¿no?
Sí, lo saca.
Lo trae.
Muy bien.
Lo tiene enganchado.
El anzuelo.
El anzuelo. ¿Cómo lo saca y por dónde lo agarra? Usted tiene dos manos, ¿no?
Sí.
¿Sí? Bien. Una sostiene donde está el anzuelo.
Yo llevo siempre un revólver y primero le pego un tiro.
¿Cómo le va a pegar un tiro?
Porque yo vi muchas películas de pescado que se hacían los muertos. Mayormente tiburones, cazones, peces espada, ¿viste? Esos peces bravos.
Sí.
Y estaban ahí...
¿Cómo se hace muerto un pez?
Se tira panza arriba, ponele. Y por ahí el pescador lo van a manipular, como dice usted, acomodar ahí... Y el pez que le tira un tarascón lo desconoce, le hace frente.
No, no es que lo desconoce.
Le tira un tarascón y le muerde, qué sé yo, le come un brazo, ponele.
Bueno,
eso lo vi en muchas películas.
No, pero las películas.
Podría nombrar muchísimas películas.
A ver, nómbreme.
Lo que el viento se llevó.
¿Y dónde está el tiburón en Lo que el viento se llevó?
No, no hay tiburón.
Bueno, señor, estamos hablando.
Usted me dijo que le nombrara películas. Tiburón, ahí está, la película Tiburón. Hay tiburones que hacen de todo.
No, pero.
Cuando vi esa película, no fui más a pescar.
Bueno, pero señor...
¿Usted pescaba siempre en la Laguna de Lobos?
No hay tiburones en la Laguna
de Lobos. Sí, eso dice usted.
No,
ahí en la película también dice, aquí no hay tiburones, no hay tiburones. Apareció un tiburón como de acá hasta aquella pared.
Sí, señor, pero era zona de tiburón.
15 metros venía el tiburón.
Pero es de una película, el tiburón blanco, asesino.
Sí, bueno, las películas son todas verdaderas.
No, no es todo.
Están basadas en True Story.
No, señor, le dice que cuidado de manipular los peces.
Sí.
Porque si usted lo acaricia a contrapelo o a contraescama.
¿Es un pez peludo? ¿Estás seguro que es un pez?
Al menos esto es lo que picó.
Ajá. Y lo que pica, pica. ¿Qué quiere que sea?
Se puede cortar.
Ah, con las escamas, dice usted.
Con las escamas, con ciertas espinas que tiene para afuera.
Los peces tienen. Espinas, aletas,
sí, bueno.
Inmundicia, verdaderamente.
El pejerrey vio que es casi un cuchillo.
Aguijones tienen.
Bueno, no tienen aguijones.
Sí, los peces tienen aguijones.
¿Qué pez tiene aguijón?
La raya.
Bueno, la raya tiene...
La raya tiene un aguijón, ¿dónde lo tiene?
En la cola.
Atrás.
Sí.
Ah, la raya es el pez más peligroso del mundo.
Pero no, señor, ¿es un pez la raya? No sé.
Sí, señor.
¿Sí?
La raya. Ahí.
Tiene branque todo.
En el Océano Índico, en algunos países pobres, como no hay dinero para comprar papel para hacer barriletes,
sí.
Los niños remontan rayas.
No, señor, ¿de dónde sacó eso?
Ponen tiros.
No levanta, abuelo, la raya, mani.
Sí, levanta mejor que el barrilete. Tiene la cola y todo, tiene esa forma.
Bueno, sí.
¿Por qué? Por los niños.
No, no es por los niños, sí.
Pero es peligroso porque tienen veneno en el aguijón.
Sí, la raya ahí lastima, pero no, creo que no...
La raya es malísima.
No, no es malísima, es así, sí, se defiende,
sí.
se pone ahí en el fondo y si usted la pisa, le tira...
Se hace de todo, se pisa una raya.
Bueno...
La famosa frase, a que no me pisas la raya...
No viene de ahí, eso.
Viene de ahí, evidentemente, las rayas que cuidan su cría.
¿Cómo es la cría de raya?
Son segmentos. Pequeños.
Hay lugares donde, por ejemplo, aquí hasta ahora hablamos de la pesca más o menos convencional que todos conocemos.
Sí, sí.
Pero hay formas de...
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De cacería marina, que es otra cosa.
Ah, sí. Buenas tardes. Este viene a ser la parte del programa Animal Planet en La Venganza Será Terrible.
Sí, señor.
Tenemos al doctor Animal Planet.
¿Cómo le va? Sí. Usted, con estas salidas, se puede internar en el mar buceando por debajo.
Ah, sí.
Y puede cazar peces
Claro, con un rifle.
No, con un rifle abajo del agua, no.
Claro.
Pero, por ejemplo, las rayas o otras cosas, estrellas de mar puede sacar. ¿Qué quiere sacar
del fondo? ¿Y con qué las mato? Discúlpeme.
¿Por qué las va a matar?
Y que cazar es matarlo.
No, las cazamos.
¿Las caza para qué? ¿Para tenerlo de no, en una pecera?
Sí, lo puede tener en una pecera.
A
o por el simple hecho de decir...
La caza submarina.
¿Sí?
Es eso que usted está diciendo. Pero porque yo veía una serie... Pero usted se tiene que disfrazar de hombre rana, ¿no es cierto? Con
bueno, uso, sí.
Con, ¿cómo se llama? Con
escafandra.
Bueno, venía a comprar escafandra. ¿Tiene aquí artículos para caza submarina?
Y esto es
A mí me interesa mucho todo lo que sea cazar calamares gigantescos.
Ah, bueno, ah, aquí. Sí.
Yo voy a ir, esta semana voy a la laguna de Chascomús.
Sí, pero ahí no.
Me voy a sumergir bien a lo hondo, que son como 1000 metros.
No, señor, ¿qué 1000 metros es la laguna de Chascomús?
Y ahí seguro que hay calamares gigantescos.
No hay calamar alguno.
De un tamaño que a usted se le helaría la sangre.
No, se me la haría.
Todo en la gran profundidad de la laguna de Chascomús, donde nadie se atreve a llegar.
Señor.
Bueno, yo no le tengo miedo a nada, señor.
Pero discúlpeme.
Deme una escafandra.
Pero yo le doy la escafandra, pero...
Y una bolsa de manises.
No. En la laguna.
Para tentar al calamar, porque tampoco va a venir gratis.
Mire. No hay ningún registro de calamares en la laguna de Chascomús.
Sí, porque nadie se mete, señor.
No, se meten.
Todos pescan de ahí, de la orilla.
No, es una laguna de agua fría. Ahí tiene el pejerrey.
Pejerrey no quiero, quiero calamares gigantes.
Sí, es que no están en la laguna de Chascomús el calamar. Calamares gigantes, como usted dice, tiene que ir al océano. Hacemos excursiones.
Ah, sí.
A la Gran Calamar. Salimos con la Gran Calamar, hasta la Gran Calamar 1.
Sí.
Y dos. No, todavía la 2 no la hicimos, pero ya pusimos...
¿Y dónde salen acá, de Chascomús?
No, de Chascomús no, señor.
Pero usted, ¿qué tiene contra Chascomús?
Salimos, no tengo nada contra Chascomús, no, pero...
Nos está discriminando.
Salimos de Puerto Madryn.
Ajá.
Usted se tiene que trasladar, tiene un aéreo a Puerto Madryn.
¿No hay aviones?
Sí, un traslado aéreo, le incluye el paquete. Este es todo un paquete. Aéreo a Puerto Madryn, hacen el check-in.
¿El qué?
Embarca.
Sí.
Estamos embarcando 6 de la mañana.
No, y... puede ser un poco más tarde, porque...
No.
Yo me voy a ir a sumergir, a luchar con calamares gigantescos, mal dormido.
Bueno.
Me van a comer crudo.
Duerma bien. Primero hacemos el avistaje.
¿Qué avistaje?
A ver, no, si...
Yo me quiero sumergir.
Bueno, sí, pero avistamos.
De arriba no se ven los calamares gigantescos.
No,
¿se cree que se va a sacar un tentáculo así? Están en las grandes profundidades, señor.
Pero avistamos primero por arriba y después
a
por abajo.
A 20.000 metros de profundidad.
No hay 20.000 metros ahí.
¿Cómo
de...
no hay? ¿No hay?
¿Qué son las fosas de no sé qué?
De
20.000
nada.
20.000 es demasiado.
Las más profundas son las fosas de Mindanao.
¿Cuánto mide?
11.000 metros.
Pero no se puede llegar ahí. Bueno.
No se puede llegar. No, yo no quise... Y tiene una mala voluntad.
No, no es mala voluntad.
Yo fui a Mindanao, le digo, ¿dónde me puedo sumergir? ¿Dónde está? Digo, la fosa, digo, ahí a 11.000 metros. Dice, no puede llegar.
No, señor.
Le digo, ¿y por qué? Le digo, porque...
La pelota no dobla ahí.
¿Cómo es esto?
Le explota.
Dice, la presión del mar, dice, tan grande que usted reventaría.
Sí. Queda como la raya, queda aplastado.
Y le digo, vamos a ver.
No, ¿qué vamos a ver? No. Ya se sabe.
Eso lo decís vos, le digo, déjame meter y listo.
Pero metete, loco, pero no vas a ir hasta los 11.000 metros.
Sí.
No llega a nadie.
Pero eso sí, le dije, con un escafandra y un tubo de oxígeno.
Pero igual.
¿Quiere que respire abajo el agua?
Le dije. No, bueno.
Que fume abajo el agua, le dije. Y el tipo nada, que no, que aquí máxima profundidad, 15 metros.
Bueno, 15 exageró.
¿A dónde vamos? Así no vas a... Nunca vas a tener un turista.
No, pero no es turista, señor. Además, usted está... le hago una pregunta clave en esto. ¿Usted está acuatizado?
¿Qué?
Usted se tiene que acuatizar. No va cualquiera a bucear y bajo a 20 metros, 30, 40.
¿Cómo acuatizar? ¿Qué me quiere estar queriendo?
Tiene un proceso de que lo van aclimatando a las profundidades, a la alta presión.
Primero te van
remojando. Un poquito, remojando. Claro.
Primero un metro, 2 metros, 3 metros, sí. 4 metros, al final te tiran.
Bueno, no es que lo tiran. Lo van entrenando.
¿Cuánto aguanta sin respirar abajo el agua? Porque Yo he sido pescador de perlas.
Ajá.
En el Océano Índico.
Y así...
Y hay tipos que aguantan 40 minutos bajo el agua.
No, sino que con tubo de oxígeno, ¿sí?
No, no, sin nada.
¿Y salen vivos?
No.
Ah, bueno, ya. Bueno, entonces no aguantan. También pueden aguantar 2 años ahí abajo, pero están muertos hace rato. Sí,
bueno, es una manera de verlo.
Bueno, no, señor, es la única manera. Lo lindo además que toda esta aventura de pesca y cacería marina termina, por supuesto, con los souvenirs.
¿Con los qué?
Los souvenirs.
Sí.
Los recuerdos del lugar.
Recuerdo de piedra pintada.
Hacemos la
Yo
foto.
Yo tengo recuerdos de Tandil.
Bueno, pero...
Un tintero, que es como un zapato. Y se sí. Recuerdo de Tandil.
Pero eso es del zapato provincia de Córdoba.
No importa, de ahí se recuerdo de Tandil.
Sí, pero no, la piedra movediza es otra, tiene otra forma.
Bueno, no importa. Todo eso, ¿dónde? ¿En Casa Submarina?
Sí, pero no esos recuerdos, señor. Hacemos la foto, le hacemos la
foto. Yo no vengo a sacarme fotos, yo soy un pescador serio, señor.
Sí, pero por más pescador serio que fuera usted, de todos modos, todos quieren tener un registro, sacamos fotos abajo del agua también.
¿Sí? Sí, y sí. Se le arruina la cámara.
No, con cámara, cámaras.
¿Está loco usted?
Cámaras subacuáticas.
¿Sí?
Sí, estas cámaras le registran usted agarrando el calamar, la estrella de mar.
¿Y no será que ustedes tienen calamares amaestrados que ya, anda, le ponen el tentáculo por arriba del hombro?
No, sí.
Para foto.
Nosotros conocemos la zona. Conocemos las zonas donde están, vamos con vaquianos vaquianos marinos.
Que sí, ni saben nadar los vaquianos que yo conozco.
Estos son vaquianos marinos.
Ah.
Conocen en dónde están los calamares.
¿Y es verdad que los calamares, mejor dicho, los calamares, cuando se hallan en peligro, escupen tinta? ¿Largan tinta?
Sí, escupen tinta.
A mí me dijeron eso.
Sí,
y de ahí viene la tinta, digamos.
No,
la
viene
tinta
de ahí,
que compramos.
No,
tinta
no.
De calamar.
No es tinta de calamar.
Los pescadores agarran los calamares, los retuercen un poco, el tipo escupe la tinta y después lo tiran otra vez al agua.
Pero no, señor, ¿sabe?
Y ahí van juntando en un tacho, vienen, lo meten ahí, pelican, chao.
No. ¿Sabe el olor que tendría la tinta si fuera de los calamares? Sí, pero tiene olor a tinta. Sí, pero...
Y decimos que esa tinta, pero en realidad ese es el olor del calamar, el clásico olor de la imprenta.
No, pero el olor de la tinta es un aroma rico.
¿Cómo es entonces la tinta del calamar? ¿No sirve para escribir?
No sirve para escribir.
¿Entonces por qué le dicen tinta? Estamos todos locos.
No, señor, porque eso es un líquido así a su lado.
¿A mi lado?
Que despide el bicho.
Ajá.
Creo que cuando se siente amenazado. Digamos
que
sí.
¿Cuando se siente amenazado? ¿Qué siempre?
Cuando ve un cuerpo extraño.
Si un calamar se me pareciera, estaría escupiendo tinta todo el tiempo. Sí. Yo, por ejemplo, me siento amenazado de que me levanto hasta que me acuesto. Y mientras duermo también.
Bueno,
¿quién no se siente amenazado? Diga que no soy un calamar, si no
estaríamos salpicados.
Sería pura tinta.
No, cuando ve un cuerpo extraño, usted es un cuerpo extraño, discúlpeme
sí,
que le diga. No, digo para un calamar.
Ah.
Un calamar lo ve y larga.
¿Qué es esto?
Y sí, dice. No, desconozco, me siento amenazado.
¿Qué tamaño tiene el pulpo gigante?
¿El más grande del que haya registro?
Sí.
Y tenemos, contando tentáculos, todo incluido.
Sí, ¿por qué le va a sacar los tentáculos?
No. 6 metros.
Eso no es nada, señor.
¿Cómo no es nada?
Estoy hablando de un calamar de 30 metros.
¿Hay calamares de 30 metros? Nosotros,
no sé si hay, pero
nosotros
no
trabajamos. Bueno, sí.
Si no hay, no me interesa.
Si no hay, no me interesa.
Saco una foto con un pulpo del restaurante.
Bueno, pero usted está pidiendo cosas imposibles. Quiero un cornalito de 2 metros. No hay, no existe.
Y bueno, entonces, ¿qué me viene con Casa Submarina, con la aventura?
Sí, Casa Submarina y la aventura.
Para que me saque yo con una porquería de arañito.
No, pero una porquería no, señor.
No, señor.
En la foto, sí.
Yo vengo de Japón para esta clase de aventuras.
¿Usted es japonés?
No.
Ah. Bueno, mire, la verdad es que si no va a llevar nada... Me compromete, está hace casi media hora.
¿Tiene botas hasta las berijas? de esas para pescar
esas son para mosca, para pescar con mosca,
para pescar adentro del agua, ¿no?
Sí, señor. Sí, claro que tengo ese, todo lo de pesca tengo todo.
¿Y no es peligroso pescar adentro del agua? ¿No se te puede meter adentro las botas?
No,
se,
bueno.
¿Sentís que algo lo tenés ahí? Vos estás con las botas, ¿no?
Sí.
Metido con el agua hasta acá, justamente.
Sí.
Y por ahí sentís algo adentro la bota, como que te va acariciando.
Bueno, si le está acariciando,
¿qué
lo
es
felicito.
Lo que hay que hacer ahí? ¿Hay que correr?
No, ¿qué hablamos del temple?
Sí, de la orden del temple.
Bueno, no, del temple, de la paciencia. Usted se traslada hacia la orilla, hacia su hábitat.
Despacito,
que no es el agua.
Me saco la bota.
Y se va a... Es difícil sacarse la bota. Usted dice, me saco la bota como si fuera un...
Me la hago sacar.
Bueno.
Hay personas incluso en las orillas donde se pesca que trabajan de sacabota.
¿Lo sacabota?
Sí. Porque a veces uno no se la puede sacar bien. Venga que yo se la saco. A veces de a dos. Porque a veces sí. Hay un efecto sopapa.
Sí, le hace...
Que impide sacarse la bota. Yo tenía un amigo que estuvo 3 años... con las botas hasta la verija.
Pero señor, que era el mismo.
Usaba
que...
los pantalones arriba de las botas y le pusieron verija.
Claro, quedó.
Sí, porque era hasta donde le llegaban las botas.
Ahora, las ampollas.
Que... el apodo de él.
Qué lindo, qué cariñoso.
Sí. Y el otro apodo era ampollas también. Tenía ampollas en todas partes.
Y sí, imagínese, bueno, las ampollas.
Y ahí, que... lo primero que hay que hacer antes de ponerse las botas es ver si no hay un animal antes adentro. Porque los animales, ponerle los escorpiones...
¿Qué va a haber un escorpión
dentro
de la bota?
Sí, señor, el escorpión te está esperando. Se mete adentro de la bota porque dice, este se va a poner la bota. Cuando se pone la bota, lo pico. ¿Y vos, usted acaso revisa los zapatos cuando se los va a poner?
No, señor.
Yo sí.
¿Por escorpiones?
No, por las medias.
Bueno,
porque... A veces hay medias adentro del zapato, me lo pongo y me parece que me quedará chico. Y digo, qué barbaridad, solamente hay un tamaño de zapatos, etcétera, etcétera. Y lo uso todo el día y después adentro hay una media. Bueno, peor es que haya un escorpión adentro.
Bueno,
y
sí.
Y te pica y te morís. Vos vas caminando tranquilamente y por ahí te morís. Y te preguntás, ¿no? Mientras te vas muriendo, decís, ah...
¿Qué habrá pasado?
¿Qué me habrá pasado?
Sí.
¿Por qué me estaré muriendo, no? Entonces se muere...
Pero no sintió así. En el pie. No sintió.
O sea, vamos a sacar del muerto que no sabe de qué se muere.
Sí.
Y es que había un escorpión adentro del zapato.
Pero no, señor, es muy
poco. Yo muchas veces cuando veo gente que se está muriendo así, me acerco, me inclino y en el oído le digo, seguro que tenías un escorpión adentro del zapato. Y entonces hay como una... sonrisa de paz que el tipo...
¿Qué pasa, señor?
Se muere, pero... sabiendo por qué. Bueno, vamos a aprovechar y hacemos una breve pausa.
Sí, señor.
Yo aprovecharé para sacarme estas botas. Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de abril a Nicolás Ledesma, Horacio Romo, Quique Guerra, Julio Pane y Hugo Rivas. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Todos los jueves de abril, el trío Ledesma Romo Guerra y el dúo Pane Rivas en vivo en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Guillermo Atencio, juez de garantías de La Plata, que investiga el número de víctimas fatales.
Confirmó que no había más muertos en la morgue.
No, lo que es que no había más muertos, no blanqueados, en la morgue estaban un solo cadáver recién ingresado de un ahorcamiento. El resto de los cadáveres son cadáveres que están depositados desde hace bastante tiempo ahí, a consecuencia de que sus familias los retiran desde hace aproximadamente 5, 6, 7 años. La cifra oficial, que nadie tiene ningún motivo en disimular, es la que usted conoce a consecuencia del temporal.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
En Gente, héroes detrás de la tragedia. En medio de tanto dolor por las inundaciones en La Plata y Buenos Aires, te contamos las conmovedoras historias de amor y coraje. El futbolista que dio su vida para salvar a los suyos. No dejemos pasar estas historias. Recordémoslas para que ellos, argentinos anónimos, sigan viviendo en el ejemplo y la solidaridad. Además, Yanina Maradona versus la princesita Karina. Mi papá tiene mensajes de Karina guardados. La princesita le responde. La ex del Kun miente. Gente.
Estoy muy feliz de empezar este ciclo.
Rodeados de buena gente y de excelentes profesionales también.
Detrás de lo que vemos.
Aquel día que me dijiste, tenemos que hacer vidas robadas este tema. ¿Cómo se te ocurrió?
No, me dio al revés. ¿Se te ocurrió a vos?
No, a mí. ¿Por
qué? Bienvenido al público a las peleas al aire, ¿no? De Claudio Bernardo.
Y hoy tuvo como una escaramuza de producción, ¿no? Entre Llorente y Villarroel, ¿no? ¿Y calmó los ánimos o no?
No te sabía eso. No,
detrás de lo que vemos.
¿Cómo sentiste que fue manejado por los medios esto de la inundación y estar todo el tiempo al aire?
Lo primero que pasa es que cuando está prácticamente en vivo empieza a aparecer cualquier cosa para llenar espacios, ¿no? Pero a mí lo que más me chocó es que los medios sufrieron una malvinización.
Detrás de lo que vemos.
¿De qué trabaja?
Trabajo lo que vos querás, amigo. Vos me pedís bicicleta, te
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Detrás de lo que vemos.
Desde el lunes 15 de abril a las 12 del mediodía por Del Plata.
Arrancamos el programa. ¿De qué va esto, chicos?
Si no lo saben, vamos fritos.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Llama ahora al 0810-2222-444 y consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana y sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Karina Bernegui se presentará el viernes, ¿es así?
Si usted lo dice, debe ser.
En Sánchez de Bustamante 764 con el espectáculo llamado Estos Tangos Estofados.
No se llama así.
Siempre es un espectáculo de tangos y fados. Se presentará acompañada por los primos Gavino. Esto será el viernes a las 22:30 horas. Sánchez de Bustamante 764.
Sí, en el CAF.
En el CAF. Así es. Excelente. Alejandro, venimos de Montevideo. ¿Cuándo van a Uruguay? Muy pronto. Estos son Marta y Carlos. ¿Dónde están Marta y Carlos? Allí. ¿Qué tal Marta? ¿Qué tal Carlos?
Bueno. Somos Eduardo y...
Sí, muy bueno el programa. Es un programa accidentado este. No estamos todos, ni entre el público, ni aquí en el escenario. Bien.
Somos Eduardo y Juanma, otra vez, dice, desde Salta. Ah, vinieron ayer, ¿no? Hoy nos mandamos besos a nuestras exnovias, porque bueno, ayer nos trajo problemas con las actuales.
Sí, eso es el problema de las exnovias. Se establece enseguida un conflicto con las actuales. Por eso no hay que diferenciarlas. Dolina, soy Juan de Chivilcoy. Hoy lo vine a ver con mi novia, Anto, la amo. Y nunca había venido a verlo ella, ¿no? Lo felicito por su programa, por sus libros. Hablando de libros, estaremos el martes en La Plata y conviene llevar libros en vez de alimentos no perecederos.
Sí, sí. La idea es juntar libros.
El martes estaremos a las 22:30 allí en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Y bueno, esta gente, digo, el amigo Charlie, no, Juan de Chivilcoy, quiere saludar al vigilante, a un vigilante que no quiso venir. Ah, al vigilante en el sentido de...
peyorativo.
Peyorativo, ¿no? Bueno, cuidado porque la policía podría molestarse. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por todas estas manifestaciones.
Bien. Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Se acompañan esta noche a nuestro querido maestro, el trío de dos, Manuel Moreira. Junto al licenciado académico Ale Dolina. Bueno, maestro.
Mucho... El trío sin nombre hoy.
No tiene nombre.
No tiene
trío. Le faltó una pata al trío sin nombre.
Sí, no hay trío. Lo perdimos por el camino.
Al trípode. Al trípode le falta caco. Bueno. ¿A qué le piden para Valeria aquellas cartas, puede ser?
Puede ser, ¿eh? Igual que las estelas que siguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo bien lo sabes. Y por mi madre juro que eterno habrá de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme. Ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme. Son frases que tu pluma ha escrito para mí. Corillos azules, pálidas y rosas, donde rezan cosas que hoy no puedo creer. Girones herejes del sutil emblema que flavió el poema del primer querer. Frases primorosas que entonan amores y evocan rumores que sintió mi hacer. Es que las que otrora fiaban son rojos y hoy nublan mis ojos si las vuelvo a leer.
Bueno, maestro, para Alfredo y Hernán le piden volver, coinciden en eso... ¿Eh? ¿Lo tiene usted, Moreira?
A buscar nuestro...
Yo adivino el parpadeo de las luces que lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve el primer amor. La vieja calle donde el lejos dijo tuya es tu vida, tuyo es tu. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia volver con la fe de marchita la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
¿Arrancó con algo, maestro? No. Esta es una mague. ¿Por qué no hace algún dúo con Moreira?
Amargo metido en mi vida como en la condena de una maldición. Tus sombras perturban mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando mis tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo, todo se selvas están en flor para quererte, como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Acá dice, Sol le pide algo de Silvio Rodríguez, así en general.
Algo de Silvio Rodríguez.
Bueno, sí.
Quizás una canción.
Dale, hacemos eso.
Después mirar la realidad.
Bueno, maestro, a ver, acá piden María Teresa tu amor, eso es, sí. Pero eso
María
puede ser de dos.
Tu amor. Sí, podemos hacer, vamos a tratar. Vamos a hacerlo, sí, sí.
Bueno. Pero ¿por qué sí. se podemos hacer? Está subestimando la labor de Caco.
No, no, hacemos malabares como para reemplazar.
Ah, muy bien, sí, sí.
Hacemos playback.
Que vengan mañana aquí a Gorriti 5963, si pueden traer libros que
también,
nosotros
o sea, juntamos libros aquí
sí.
y después el martes en La Plata, ¿no?
Sí, señor.
Pero todos estos días ya pueden traer libros, libros de escuela, libros cualquiera, pero no.
Libros cualquiera, para, pero para colegios secundarios. Sí,
para
sí.
colegios secundarios. También puede ser novelas, libros sí, de ficción, o libros de texto, o libros de historia, lo que sea.
Sí.
Pero por ahí no conviene Memorias de una princesa rusa.
Bueno,
en realidad sí, yo no sé sí. la escuela.
Es para el colegio secundario.
Si yo fuera sí. alumno secundario estaría esperando esa.
Sí.
Bueno, entonces el que tuviere las Memorias de una princesa rusa también puede ser. Libros, traigan libros, lo único que falta, que encima que trae el libro va a decir, no,
este sí, este no. Claro. Y además, lo pueden acercar, si no vienen en el horario del programa, los van a recibir igual en la radio,
sí,
en
no,
otros horarios.
En otras radios vas fuera del horario del programa y dices, no, traigo 1000 libros, guárdeselo, que me importan los libros. Este no se da cuenta que esta es una radio.
Claro.
Tiene que ver una radio con los libros.
Pero acá sí los van a recibir.
Claro, acá sí los reciben Mónica y César, por ejemplo.
Sí, sí, incluso se los leen todos.
Sí, señor. Bueno. Gorriti 5963, entre Arévalo y Rabiñani. Gorriti 5963, y nos vamos.
Bueno, vámonos.
¿Los vamos?
Sí, cantemos. Sí.
Ah, bueno.
¿Quién quiere?
Al ritmo del pan dulce, el himno de Liverpool.
El himno de Liverpool.
Eso nos parecemos. Igual que siempre.
Hay gente de Montevideo, seguro hinchas de Liverpool, como todo uruguayo.
¿Estás seguro que van a estar toda la noche?
Sí.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 19 grados 12 décimas, humedad del 78%. Fede Cámaras apoyó el congelamiento de los combustibles. El presidente de la entidad, Rubén Manusovich, aseguró que es una muy buena medida evitar la suba del precio por 6 meses. Expresó que el incremento en las naftas y el gasoil disparan los precios del mercado interno. Desmantelaron 2 laboratorios clandestinos de cocaína en Padua y en González Catán. En el operativo, la policía bonaerense también detuvo a 6 personas. Se incautaron cerca de 13 kilos de cocaína fraccionada y en polvo, 111 sustancias para corte y 200 gramos de pasta base. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 9066. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 808-0808.
Internacional.
Crece la violencia en México. 19 personas murieron en los estados de Michoacán y Guerrero, en el sur del país, en diversos incidentes relacionados con grupos de la delincuencia organizada. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Juan Sala Aigor Polacou. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rudecindo Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rapaga. Algo pasó, ¿eh?
Con el gato Claudio también.
No estoy bien, sí. De la garganta, ¿eh?
¿Qué
estoy...
le pasa? No me
y
diga.
Y agarré frío. El sábado pasado hacía un frío bárbaro.
Bueno, estos días son de bajas temperaturas.
A la noche
hora.
Yo a veces refresca hago bastante. Manga de camisa. Hasta que encuentro algún, sobre todo, alguna campera perdida.
Hay cosas que no fallan. Cuando empieza esta época del año... Si usted se quiere sostener en buena condición durante todo el invierno, entrada a la primavera, camiseta de frisa abajo de la camisa. Primero, ¿sí? Condición sine qua non. Hágame caso.
Me pica a mí la frisa.
Camiseta de algodón.
Ah, de algodón.
De algodón.
Sí, sí.
¿Eh? Abajo de la camisa.
A ver, muéstrame la suya.
Fíjese.
Ah, bueno.
Escote B para que no se note.
¿Pero
porque
dónde
tengo la camisa.
Consigue las camisetas grises? ¿Eh? ¿Dónde consigue
no,
una?
No, es blanca.
No es blanca. No es... Va a tener que ir con el desafío de la blancura, ¿no? Querido.
Daltónico.
No, soy daltónico. ¿Pero de qué invierno viene eso? 1943, el invierno más frío de la historia. Viejo, ¿en el verano no la saca? Yo lo vi en la playa con eso, que la gente lo...
¿La camiseta?
Sí, lo
señala. Sí, porque la camisa me la saco cuando voy a la playa.
Ah, claro.
Me quedo en camiseta.
Está bien, no digo nada, así es.
Y después si le molestan las mangas,
se las corta.
Sin la sobaquera, vienen las mallitas.
Ah, viene la mallita.
La mallita, sin
el,
manga.
El tutú ese que tiene, va con equipo completo, ¿no? Como...
No, y cuando el frío empieza a apretar, ya entrado el otoño, casi llegando el invierno, ¡trac! Calzoncillo largo. También de algodón.
Guarda con el track porque no se sabe qué es lo que agarra, ¿eh? Tenga cuidado. Mira, ahí está. No, querido, por favor.
Son muy desagradables. Les quiero decir
dígaselo.
Señores, no son estéticos. A ver si lo tienen en claro. Porque ellos suponen que son manequíes.
Sí.
Paseándose por la calle Florida.
Que son el David. Se creen que son el David,
Sí. Más que David son el Goliat.
Dios mío, ¿música?
Sí.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, some things I can't get used to.
you give.